Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 6 de junio y para mí es un placer poder compartir con ustedes esta noche una programación y un contenido fuera de serie. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, buenas noches a nuestra audiencia. Estamos muy felices de que estés con nosotros esta noche. Yo estoy segurísima, muy, muy segura de que nuestra audiencia te extrañó en la noche de ayer. Y nosotros aquí también te extrañamos muchísimo, ¿verdad que sí, Santiago?
Muchísimo. Y yo no sé si nuestra audiencia se percató de la felicidad de Rosy realmente.
Sí, yo creo que gracias, Rosy, por tanta felicidad. Me la voy a atribuir.
Se vistió especialito para ti. Se
puso para mí.
Sí. Mejor dicho.
Demasiado mejor dicho. Bella.
Así sí, las cosas nos va a tocar salir a celebrar el retorno de Ivette.
Ay, sí, me encanta esa idea. Me fascina porque no tenemos que esperar el viernes.
Bueno, así y que este viernes que está bien cerca porque ya es mañana, ¿no? Para muchos. Para
sí, algunos, mañana pues, es viernes, mañana es viernes.
Esta semana tiene dos viernes. Así que para los fanáticos del viernes, felicidad absoluta. Por eso es que Rosy está risueña, está sonriendo, está que no se halla.
Estoy feliz porque estamos en Sumas.
Como dicen, yo creo que en su país, Santiago, como perrito de dos colitas.
Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, y así estoy yo también por estar de nuevo en Sumas y por tener la información que le traemos hoy a toda nuestra audiencia, que precisamente pues inicia con nuestra agenda para hoy.
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense suben y el mercado ya espera la reunión de la Fed, que será la próxima semana.
Por otra parte, el Banco Central Europeo dice que las expectativas de inflación al consumidor cayeron fuertemente.
Y el SEC demanda a Coinbase por violar normas de valores de Estados Unidos.
Y en nuestro país, la OCDE y el Gabinete de Innovación inician mesas de trabajo para la creación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
La Expoferia Madre Feliz logra alcanzar 11 mil millones en activos.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar de la nueva aplicación móvil que lanza Aduanas, que permitirá consultar paquetes courier.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo. Y hoy hablaremos con Natalie Machado, quien nos va a hablar de algo que a nosotros nos encanta. Sí, y son las opciones de inversión en el mercado de valores.
Nuestra estadística de hoy tiene que hablar también de dinero, así que hace ratico no conversamos sobre el dólar. Les contaremos sobre el precio spot.
Así es, señores, y hoy tenemos consejito en el orden no altera el resultado. Por eso es importante que usted saque su papel y lápiz. Y sí, papel y lápiz, porque dicen por ahí que más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Anotar esos consejitos.
Wow, y sobre todo que hoy se va a hablar de joyas, Ivette. Hay que esperar ese consejito.
Me encanta.
Y luego nos vamos a sumar porque hoy es martes de Sumémonos y Catalina Gutiérrez entrevista a Hilda Patricia Polanco, quien nos cuenta sobre algunas acciones del Indotel a favor de la población dominicana.
No nos podemos ir de este martes sin nuestra frase a recordar. Ustedes no se muevan, que nosotros continuaremos aquí con Sumas y con toda esta valiosa información financiera.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a los factores en los mercados internacionales. El rendimiento de los bonos del Tesoro subía ligeramente hoy, mientras el mercado espera la publicación la semana entrante de datos claves sobre los precios al consumo, seguida de una reunión de la Reserva Federal en la que los operadores de futuros esperan que el Banco Central haga una pausa en la subida de las tasas de interés. El retorno a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, subía 4.6 puntos básicos, es decir, 4.52%, mientras que el de la deuda a 10 años ganaba 3.4 puntos básicos, que ese sería un equivalente a 3.72%. El martes, el Banco de la Reserva de Australia subió las tasas un cuarto de punto a un 4.1%, su nivel más alto en 11 años. El Banco Central Australiano advirtió que podría ser necesario un mayor endurecimiento monetario para garantizar que la inflación vuelva a su objetivo. El movimiento del RBA fue un poco sorpresivo, pero con las preocupaciones sobre el techo de la deuda de Estados Unidos fuera del camino, la gente se centra mucho más en la próxima semana que en la que estamos actualmente, dijo Mike, quien es el jefe de estrategia de macro de Wells Fargo. El 13 de junio, el Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor del mes de mayo, un día antes de que la Reserva Federal decida si mantener sin cambios el costo del crédito en el rango del 5 a un menos 5.25%. Sería la primera vez desde marzo del año 2022 que el Banco Central estadounidense no sube las tasas.
Y en la eurozona, las expectativas de los consumidores para la inflación se redujeron significativamente en abril, lo que refuerza el argumento para que el Banco Central Europeo termine el histórico aumento de tasas a mediados de este año. Las expectativas para los próximos 12 meses cayeron al 4,1% desde el 5% de marzo. Esto dijo el martes el Banco Central Europeo en su encuesta mensual. Durante los próximos 3 años descendieron del 3,9% al 2,5%, avanzando hacia el objetivo a mediano plazo del 2%. Los bonos de Alemania ampliaron sus avances después de la publicación y los operadores redujeron las apuestas por nuevas alzas de tasas de interés, aunque se sigue destacando completamente otro medio punto de alzas a partir de septiembre. El rendimiento de los valores a 2 años cayó hasta 8 puntos básicos. Los resultados recientes de la encuesta muestran la naturaleza irregular del retroceso de la inflación, que alcanzó un récord de la era del euro el año pasado. La encuesta de marzo reveló un alza significativa en las expectativas de precios. Desde entonces, los indicadores han resultado más alentadores. La propia inflación se desaceleró hasta el 6,1% en mayo y una medida subyacente que excluye elementos volátiles como la energía se debilitó más de lo previsto hasta el 5,3%. La propia encuesta de la Comisión Europea sobre las expectativas de inflación para el próximo año cayó al nivel más bajo desde el 2020.
Y continuando en los mercados internacionales, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés, demandó hoy a Coinbase ante un tribunal federal de Nueva York, afirmando que la empresa de criptomonedas infringió durante años sus normas. El regulador dijo en una querella que contenía más de 101 páginas, que Coinbase, la mayor plataforma de criptomonedas de Estados Unidos, evadió las regulaciones al permitir a los usuarios negociar numerosos tokens de criptomonedas que en realidad eran valores no registrados. Coinbase caía un 16% a un equivalente de $49.11 en el día de hoy. La medida se produce un día después de que la SEC demandara a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por un conjunto más amplio de infracciones como parte de una creciente ofensiva que podría llevar a las monedas digitales de regreso a los márgenes del sistema financiero estadounidense. La SEC acusó en el día de ayer a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, de gestionar lo que gestionaron fondos de los clientes, engañar a los inversionistas y a los reguladores e incumplir las normas de valores. En su demanda contra Coinbase, la SEC solicita una orden que obligue a la empresa a cumplir las leyes de valores y a renunciar a lo que, según se indica, fueron ganancias obtenidas de forma ilícita. Cito: la dependencia de la SEC de un enfoque exclusivamente coercitivo en ausencia de normas claras para el sector de los activos digitales está perjudicando la competitividad económica de Estados Unidos y empresas como Coinbase, que han demostrado su compromiso con el cumplimiento, declaró en un comunicado Paul Grill, quien es el director jurídico y consejero general de esta empresa. Según se informó, Coinbase estaba siendo investigada por la SEC. El 23 de marzo, la empresa dijo que había recibido un aviso de advertencia del regulador sobre una próxima acción coercitiva. La SEC también acusó hoy a esta criptomoneda de incumplir las normas de la agencia con su servicio de apuestas. Este producto permite a los clientes entregar sus criptotokens para facilitar las transacciones en una cadena de bloques que luego paga un rendimiento al cliente.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, OCTIC, y el Gabinete de Innovación dieron inicio a las mesas temáticas para la formulación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la cual cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, organización encargada de guiar la metodología, y del Banco Centroamericano de Interacción Económica. Durante los días 5, 6 y 7 del mes en curso se desarrollarán estas mesas de trabajo, un proceso de construcción participativo que busca recoger las opiniones, observaciones y recomendaciones de los distintos actores relevantes del sector público, privado, académico y social, con miras de obtener un instrumento de política pública que responda a las necesidades que como país tenemos, aprovechando esta tecnología como motor para el desarrollo industrial, socioeconómico y tecnológico. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es uno de los proyectos del eje Gobernanza Efectiva de la Política Nacional de Innovación 2030, hoja de ruta para impulsar el desarrollo integral y la innovación en los diferentes sectores de la República Dominicana.
Continuando en nuestro país, Expoferia Madre Feliz logra alcanzar 11 mil millones en activos. Con un rotundo éxito, la cooperativa Vega Real concluyó la 23ª Expoferia Madre Feliz, evento que se ha consolidado como un referente socioeconómico y de integración familiar en la región del Cibao y el país. La 23ª versión de la Expoferia Madre Feliz superó las proyecciones pautadas, incluyendo el gran logro de alcanzar el monto de 11 mil millones en activos. La colocación de créditos alcanzó un monto de más de 1.500 millones de pesos, beneficiando a más de 8.400 familias e incorporando a su cartera de afiliados más de 2.000 personas. Durante la Expoferia se desarrolló un atractivo programa de actividades educativas que tuvieron como expositores a reconocidos expertos con los temas de aprender para aprender, la energía limpia, una alternativa para reducir los gastos en el hogar, tu huerto en casa, marca personal, un aliado del emprendimiento, prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, cómo gestionar los distintos roles del empoderamiento femenino, cómo preservar la salud financiera, personal y familiar, y cuidando la salud mental, aseguras tu bienestar físico y emocional. Asimismo, se recibieron importantes visitas de personalidades, como fue la directora ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas. En esta versión, las mujeres cooperativistas expusieron sus emprendimientos de vinos, helados artesanales, productos de belleza, pinturas a mano, decoraciones, sazones naturales y miel. Además de esto, también se realizaron operativos médicos donde se ofrecieron los servicios de atención primaria y tipificación, siendo atendidos cientos de pacientes que, además de la consulta gratuita, recibían sus medicamentos.
Y para finalizar, hablaremos de la Dirección General de Aduanas, DGA, que lanzó su nueva aplicación móvil DGA RD, donde los usuarios tienen acceso a una amplia cartera de servicios. De acuerdo al comunicado, la aplicación viene a agilizar los procesos de solicitudes, permitiendo monitorear la trazabilidad de estas. Además, dispone de información veraz en tiempo real acerca de cada uno de los servicios ofrecidos por la institución. La aplicación está disponible para su descarga en las principales tiendas en línea como Google Play y App Store, lo que permite una fácil distribución y acceso a los usuarios de diferentes dispositivos. Cito, Desde el lanzamiento, la aplicación ha obtenido una cantidad significativa de descargas, superando las 500 descargas en su versión 1.1.0. Esto es lo que reporta Aduanas. Agrega que dentro de la aplicación, el usuario cuenta con un panel de fácil acceso en el que puede visualizar sus documentos y evaluar el estado de sus solicitudes. Asimismo, tiene accesibilidad a un gran número de servicios que ofrece la DGA. Algunos de los servicios que se pueden solicitar son certificados, registros, renovaciones. Los servicios pueden ser de carácter general, de importación y exportación. Cada servicio cuenta con una descripción detallada del costo, los procedimientos a seguir y el departamento responsable con su información de contacto. Así es que, señores, yo creo que cada vez más nos vamos digitalizando de manera total en la República Dominicana.
Y con este factor, pues culminamos los factores del día, pero al regreso vamos a tener una conversación muy interesante con Natalie Machado, quien nos va a hablar sobre las opciones de inversión que nos ofrece el mercado de valores.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo, esta noche tenemos a una persona de Parval que viene a hablarnos de lo que nos gusta. Viene a hablarnos de mercado de valores, viene a hablarnos de inversiones, viene a hablarnos de alternativas para que nuestro dinero trabaje más para nosotros. Es una persona a la cual queremos mucho en Sumas, pero que nos tenía abandonados. Hace tiempito no viene por acá. Muy buenas noches, Natalie. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias.
Natalie Machado de Parval. Hace rato, además, no hay tacita de chocolate caliente, ¿sabes?
No, ya nos ponemos en eso y te la mandamos en esta semana, si es posible. No eres el primero ni el último que nos menciona eso cada vez que nos llaman.
Así es, ¿verdad? Cada vez que uno recibe una visita de ustedes, uno espera siempre su chocolatico, sí. Caliente o frío, pero siempre delicioso. Y delicioso también como la información que ustedes le traen a nuestra audiencia, porque la visita de ustedes es fresca, es dinámica, pero sobre todo es productiva. Productiva porque nos hace mover el bolsillo, nos hace tomar acción y nos hace multiplicar recursos. Esta noche, ¿de qué hablaremos, querida Natalie?
Esta noche lo que queremos traerles opciones en el mercado de valores actualmente. Y con esto hablar no solamente de las opciones de corto plazo, que usualmente son las más comunes, sino también hablar un poco sobre inversiones de largo plazo que también pudieran formar parte del portafolio de un inversionista que esté bajo su perfil.
Me gusta, y me gusta porque hemos visto diversas emisiones este año en el mercado. Nos faltan la renta variable, ¿verdad? Que se cierre la emisión de renta variable, pero de acciones, literalmente, de renta variable, pues claro. Tenemos algunos fondos cerrados, pero no tenemos acciones como tal. Pero a lo largo de este año hemos visto diversas emisiones, hemos visto Hacienda, hemos visto letras y notas del Central, hemos visto bonos corporativos. De hecho, el pasado 25 de mayo se finalizó el periodo de colocación primaria de la cuarta emisión del programa de bonos corporativos de Haina, ¿no? Entonces, creo
de
que...
Haina Investments. Sí.
Exactamente. Hay muchas cosas que yo creo que vale la pena hablar, mi querida Natalie, y que nuestra audiencia conozca, porque la gente sabe que en el mercado primario hay muy buenas oportunidades, pero a veces, creo yo, se le olvida que esos títulos tienen mercado secundario, que también en el secundario hay cómo conseguir buenas opciones de inversión. ¿Tú qué piensas?
Claro que sí. Y qué bueno que traes eso a colación, porque específicamente de Hein Investment era un punto que teníamos para tocar. Es una emisión que, como bien menciona, es su cuarta emisión de ese programa que ellos tienen aprobado y que salió el pasado 25. Ellos tienen aprobado en el programa de emisión 105 millones de dólares, de los cuales quedan todavía 60 millones que no han salido en emisiones. O sea que todos los inversionistas que estén esperando, todavía tenemos posibilidad de participar en este primario, ya que todavía el programa no se ha culminado.
Natalie, cuéntanos un poquito cómo estuvo esa emisión. ¿Fue fácil colocarla? ¿Hubo bastante demanda, más bien poca? ¿Qué tal las condiciones para los inversionistas?
Sí, claro. Eso le iba a mencionar, que primero la etapa de pequeño inversionista, que es una etapa previa de un monto de inversión hasta 96 mil y picos de dólares, esta parte se colocó completa, no hubo prorrateo, sino que a todos los participantes de pequeño inversionista pudieron colocar su postura completa. Pero ya en el mercado, en ese primario, en la parte de público en general, sí hubo prorrateo y la parte que entró de cada posición fue solamente un 65.05% de lo que el inversionista quería colocar. Entonces, es decir, importante, ahí se ve la demanda que tuvo esa emisión.
Eso te iba a decir, es decir, hubo mucha más demanda de los títulos que se estaban colocando.
Exactamente, mucha más. Y esta, que es la cuarta, fue un 65.05. Pero si nos vamos a la tercera, que es el mes traspasado, fue un 6.37, lo que entró en público en general, de lo que él, para ponerlo más sencillo, de lo que el inversionista quería. Solamente el 6.37% en la tercera emisión de Hein Investment fue que pudo entrar.
Muy bueno, muy bueno.
O sea, que hay mucha, mucha demanda.
¿Y cómo les fue en Parval? Ustedes siempre se distinguen porque sus clientes demandan normalmente buenas sumas en estas subastas. ¿Cómo les fue esta vez?
Claro, nosotros sí intentamos a los clientes darle toda la información para que puedan tomar la decisión más acorde a lo que andan buscando. Y sí vimos como muchos clientes, entendiendo el hecho del posible prorrateo, se movieron a lo que es el mercado secundario. Como tú bien dices, Santiago, también hay forma de poder conseguir ese mismo instrumento en ese mercado secundario donde ya no existe la posibilidad de prorrateo. Y vemos al mismo día de hoy, el título de Hein Investment está vendiéndose a un interés de un 8.05 en el secundario, cuando en el primario salió a 8.20. La diferencia tampoco es tanta para...
Ya, muy, para muy pequeñita, la verdad.
Exactamente. O sea que sí, nosotros a nuestros clientes los educamos muy bien en parte del prorrateo para poder no verse una situación de como la pasada, de 6% solamente entrar en la posición que deseaban.
Natalie, y una preguntita. Hace un tiempito venimos hablando mucho como de las letras, del central. ¿Realmente hay apetito por eso todavía en el mercado? Los inversionistas todavía preguntan mucho por eso. ¿Sigue siendo una opción válida de inversión, una opción interesante para el corto plazo?
Claro. Las letras son una opción que muchos inversionistas todavía buscan por el hecho de que son instrumentos de corto plazo, como bien menciona. Hemos tenido mucha, mucha oferta desde marzo. Hemos tenido emisiones de letras o subastas de letras todas las semanas. Ya para cada martes ellos indican si el miércoles van a tener o no la subasta de letras. Y de la mano también con nuestros asesores le indicamos cuáles han sido los resultados anteriores para que cada inversionista elija la tasa que se siente cómodo colocándose en la subasta. Lo único importante y que debemos resaltar en las letras es que tiene un mínimo de 1 millón de pesos para poder participar en dichas subastas. O sea, que con esto sí, algunos inversionistas deciden no hacerlo porque todavía no han conseguido ese capital o prefieren diversificar y no ponerlo todo en un mismo instrumento, pero sí es una opción todavía muy, muy interesante para poder hacer un portafolio diversificado a nuestros inversionistas, nuestros clientes.
Oye, y una pregunta, he visto en las últimas subastas que el monto ha sido bajito, ha sido 2,000 millones. ¿Cuál de las series, digamos que ya es consistente en las mismas 4 series o así ha sido en las últimas subastas, cuál de las series es la serie preferida de los inversionistas? ¿La de más corto plazo o la que casi llega a un año?
Bueno, ya viendo las últimas 3, ha sido la de casi llega a un año. Esa ha sido la que más clientes han participado. Y esa salió solamente el 10 de mayo, fue la primera vez que tuvimos esa de 350 días disponible. Pero la que ha sido más consistente ha sido la que tiene un vencimiento del 22 de septiembre de 2023. O sea, que viene siendo como casi 120 días, 4 meses. Esa ha sido la más consistente, que ha salido desde marzo a la fecha, cada una solamente... una que no, que fue desierta, que no tuvo ninguna cliente inversionista participando en ella, pero ha salido desde marzo, en todas las semanas ha salido esta de 4 meses. Ha sido la más consistente.
Natalie, y en términos de tasas, ¿cómo han sido esas subastas? ¿O cómo son hoy en día los precios de esas letras? ¿Ustedes qué le aconsejan a los clientes normalmente? ¿Vale la pena irse a la de un año o la tasa de corto plazo casi que compensa el riesgo? Bueno, no sé.
Claro. Ahora mismo la que más los clientes están prefiriendo es la de un año. Esta porque desde que primero salió como oferta el 10 de mayo, su resultado fue de 12.35, luego la semana después, 17 de mayo, fue 12.30 y luego el siguiente semana, 24 de mayo, fue 12.25. Esto quiere decir que cada vez ha bajado 0.05% en el resultado de la subasta y entendemos que para esta semana y demás sería el mismo comportamiento. Claro está, esto no está escrito en piedra, no es totalmente así 100%, pero es la tendencia que hemos visto que ha sucedido desde las pasadas 3 semanas que empezó del principio de mayo. Entonces, siempre le damos esta información al cliente, pero buscamos que el cliente se sienta cómodo con lo que decida colocar en su participación en la subasta. Y también, como bien dices, la parte de corto plazo, ya sí, esa de 120 días, que viene siendo aproximadamente 4 meses, si nos vamos a una oferta de corto plazo de un producto estructurado, la tasa es 11.55 actualmente. Y la subasta pasada, este mismo plazo aproximadamente, quedó al 11.80. No es tanta la diferencia y se tiene que tomar en cuenta también que para participar en la subasta de letras el mínimo es 1 millón. O sea que para clientes que no consigan ese monto para participar pueden fácilmente moverse a un producto estructurado con tasa bastante atractiva y no tan alejada del resultado de la subasta.
Natalie, ¿qué otro producto están ustedes promoviendo en las inversiones para sus clientes aquí en la República Dominicana? ¿Cuál les sigue llamando la atención?
Claro. Ya luego que hablamos de los dólares con High Investment y también de largo plazo con las letras, que vienen siendo un instrumento peculiar, que es bajo subasta y demás, también tenemos instrumentos de Banco Central de un plazo un poco más largo, que también se está transando bastante ahora en el mercado, que son las notas del 2026 o 2025. Esto viene siendo vencimiento 2026 o 2025, que se encuentran a tasas de 11.20 actualmente. Entonces, una pregunta muy frecuente, Santiago, es ¿por qué yo me iría a esta del 2026 al 11.20? Si puedo conseguir a un año en unas letras un 12.25.
Claro, un 1% menos y más plazo, ¿verdad? Pareciera no tener lógica.
Exactamente, es una pregunta muy frecuente y aprovecho este espacio para dar una de las razones principales por la que el cliente haría esto. Básicamente es para fijar la tasa que puede conseguir en el momento actual a ese plazo de hasta el 2026. Nos encontramos en un escenario donde hay una posibilidad de baja de tasas. Esto quiere decir que si un inversionista puede tomar esa tasa y fijarla por un plazo más largo, puede tener seguridad de que se va a quedar con esa tasa, por eso, en ese caso, hasta el 2026, y no va a tener ningún cambio en ese flujo que va a tener con esa inversión. Ahora bien, si lo hace por un año o por 4 meses en la otra opción, entonces se ve a la posibilidad de que cuando venza esa inversión en 4 meses o en un año, la opción de renovación de que esté disponible en el mercado no sea igual a la que estamos ahora mismo, o sea, que nos encontremos en tasas bajas y tengan que luego renovarlo con una peor opción de inversión.
Es decir, esa tasa está considerando lo que normalmente llamamos el riesgo de reinversión. Y es que cuando se te
Exactamente.
venza el título corto, pues las tasas del mercado ya no sean tan buenas y te quedes varios años, desde el 2024 y vamos hasta el 2026, con una tasa bastante más inferior que ese 11% al que se transa ese título del 26, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Entonces, por eso siempre tratamos de que los clientes hagan un portafolio diversificado, no solamente en moneda, que es usualmente lo que más nos llega a la cabeza al momento de diversificar, sino también en plazos, teniendo inversiones de corto, de largo plazo, de mediano plazo, si desea, y también en instrumentos tanto del Estado como corporativos. Por eso quisimos hablar un poco de todo en esta oportunidad.
Me gusta, y sabes que a la gente le gusta que les hablemos de todo porque al fin y al cabo, pues los portafolios de inversión, como tú decías, tienen que estar diversificados, tienen que estar compuestos de diferentes activos en diferentes plazos, en diferentes monedas, con diferentes emisores. Yo creo que entre más diversificados estemos, menores riesgos corremos. Natalie,
Claro.
muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por contarle a nuestra audiencia de las alternativas de inversión que se encuentran vigentes en la República Dominicana. Si hay alguien interesado, ¿qué debe hacer? Que espero que sean muchos los
Claro,
interesados.
claro que sí. Se pueden contactar con nosotros por cualquiera de nuestras plataformas. También nos pueden llamar a las 809-560-0909 y podemos también ahí mismo pactar una reunión, cualquier mecanismo que se le haga más fácil para poder nosotros expresarle y contarle un poco sobre todo este mundo del mercado de valores. Ya hay muchos clientes que prefieren contacto físico, prefieren que les escriba por WhatsApp, por email, cual sea su medio, estamos disponibles por esa vía para ayudarle a tomar cualquier decisión de inversión.
Excelente. Muy buenas noches, Natalie.
Gracias.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, cuando ustedes piensan en dólar, ¿en qué piensan?
Wow. En dinero, en prosperidad, en abundancia, en mucho. Así.
Sí, en
Todo
dinero,
bien.
sobre todo en dinero,
Me gustó esa pregunta, aunque yo la estaba enfocando por otra parte. Normalmente cuando pensamos en dólar, la gente piensa en fortaleza, piensa en inversiones y piensa en nuestros países usualmente en depreciación. Nuestra estadística de hoy habla del dólar en la República Dominicana y es que hoy martes el dólar se ubica en 54 pesos con 86 centavos, lo que supone una variación, una pequeña reducción respecto al precio de ayer, cuando estaba a 54,88 centavos. Con esto, la moneda nacional se ha apreciado un 2,75% frente al dólar norteamericano en todo lo que va del 2023. Es decir, el peso dominicano ha ganado un 2,75% de valor frente al dólar norteamericano.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Bueno, señores, llegó el momento de que usted debe sacar su papel y su lápiz para que pueda anotar el consejito del día de hoy en el orden no
Sí.
altera el resultado. Santiago dijo que iba a hablar, tú dijiste que iban a hablar de joyas, de prendas,
Bueno,
me gustó.
vamos a hablar de inversión, de joyas. ¿Y a qué mujer no le gustan las joyas, Ivette? Entonces,
Creo que a
no sé de qué se
todas,
trata este consejito
Santiago.
de hoy,
Mira,
Santiago.
les tengo una mala noticia. No solo se trata de mujeres.
Cuéntenos.
Hoy en día, muchas personas, como ocurría hace muchísimos años, dado la volatilidad de los mercados, dado especialmente la inflación, han decidido, como decía Ivette hace un tiempo, invertir en oro. Y como muchas veces no es tan fácil en varios países que no tienen mercados tan desarrollados como el nuestro, pues entonces hay una opción que la gente realmente pondera y es invertir en joyas. Pero ¿es esto fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo funciona? Bueno, hoy un par de consejitos bien sencillos para aquellos que les gusta invertir en joyas, bien sea invertir su valor económico o invertir su valor emocional regalando una linda joya a esas personas que aman, que cuidan, que aprecian tanto. Lo primero es que es importante entender que las joyas, aunque tienen oro, no siempre preservan su valor. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las joyas particularmente no valen solo por el material en el que están hechos, sino muchísimas veces por el trabajo manual que las acompaña. Pero infortunadamente, ese trabajo manual solo se valora muchísimos años después, cuando ya no existen personas que hacen el mismo trabajo. O sea que si su intención es comprar joyas para venderlas dentro de un par de años, 2, 4, 6 años, pues la realidad es que es posible que pierda dinero en vez de ganar dinero. Habiendo dicho esto, pues hay un consejito básico para quienes compran joyas, bien sea por lujo, bien sea por congraciarse con alguien o bien sea por inversión. Y el consejito básico es que no solo hay que pensar en la joya, sino algo muy importante. Hay que pensar en dónde la vamos a guardar. Parece un aspecto bastante trivial y a menudo muchas veces subestimado, pero es relevante pensar cuál es ese lugar posiblemente seguro que tenemos para guardar nuestras joyas. Si su inversión en joyas es alta, pues primero piense mucho en dónde las va a guardar, porque además de la seguridad, también hay otro aspecto importante y es la integridad de las joyas. Pueden dañarse si ponen en contacto entre sí, pueden dañarse si tienen mucha humedad, pueden dañarse de diferentes maneras, pueden rayarse unas con otras, etc. En resumen, siempre es mejor mantenerlas de manera separada, en bolsitas, en funditas, perdón, separadas y en lugares secos y seguros. Si usted es de los que compra joyas o cualquier otro elemento de valor, piense muy bien cómo lo va a cuidar después, porque no es solo la posibilidad de poderlo comprar hoy, la oportunidad de poderlo comprar hoy, sino de mantenerlo en buen estado a través del tiempo. Y eso aplica a todo, no solo a las joyas. Así que un consejito para los gastos lujosos. Piensen bien cómo lo van a guardar cómo lo van a mantener para que preserve su valor a través del tiempo.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Un martes más de Sumémonos, un martes más de Catalina Gutiérrez, un martes más donde tenemos una invitada de lujo. Catalina, muy buenas noches, bienvenida a tu sección Sumémonos aquí en Sumas.
Ay, Santiago, muy buenas noches, qué gran honor pues tener la oportunidad de conversar con todos ustedes cada martes. Y bueno, yo estoy feliz porque les tengo a continuación una persona maravillosa, una ejecutiva poderosa, una mujer que admiro muchísimo, y estoy hablando de Hilda Patricia Polanco, quien es miembro del Consejo Directivo de Indotel. ¡Bienvenida! ¡Qué gran gusto tener la oportunidad de conversar contigo, mi querida Hilda Patricia Polanco! ¡Qué gran gusto! ¿Cómo estás?
Buenas noches, Catalina y Santiago. ¿Cómo están?
Pues muy bien, aquí ilusionada porque vamos a conversar sobre una entidad que está haciendo mucho por la competitividad de nuestro país. Y estoy hablando del Indotel. Queremos conocer un poquito más de qué se trata, qué hace. Cuéntame más al respecto.
Bueno, muchas gracias, Carolina y Santiago, por haberme invitado a su espacio y poder compartir lo que hacemos en el qué es el Indotel y lo que hacemos en el mismo. Mira, el Indotel, respondiendo a sus siglas completas, es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el cual fue creado en virtud de una ley general de telecomunicaciones, la número 153-98, como un órgano regulador de las telecomunicaciones, y creó ese órgano con atribuciones de independencia e imparcialidad. Esta ley 153-98 es un marco básico que sería complementado con los reglamentos, como al efecto ha sido. Hay mucha reglamentación que fue establecida después de la promulgación de la misma. Y como órgano regulador, la función del Estado es intervenir en la economía, centrándose en regular mediante potestades como la ordenación del sector mediante el establecimiento de reglas o normas. Ahí se infiere la potestad reglamentaria, la facultad de inspeccionar, ahí se traduce en la facultad de supervisión, de imponer sanciones cuando no se cumplen las reglas, y ahí entonces se traduce en la potestad sancionadora. ¿Qué regulamos? Regulamos los servicios, la prestación de servicios y provisión de equipos, la instalación, mantenimiento y operación de las redes. Y es importante ahí notar que nosotros no regulamos contenido, solamente el tema de la instalación, mantenimiento y operación de las redes y la prestación de los servicios. Tenemos unos objetivos específicos o previstos en la ley. No voy a mencionar todos esos objetivos porque realmente el espacio sabemos que es costoso y es poco. Entonces tenemos que garantizar la competencia sostenible, leal y efectiva en la prestación de los servicios, que se traduzca en la posibilidad de los usuarios de tener un abanico de opciones para seleccionar la operadora que más le convenga en términos de calidad y precio. También está el tema de defender y hacer efectivo los derechos de los usuarios, de las prestadoras, y en ese sentido es importante resaltar una labor que hemos realizado de establecer una plataforma de atención de reclamaciones.
¡Wow! ¡Qué interesante eso! ¡Qué maravilla! Y después me gustaría, no te voy a interrumpir, que me des un poquito más información de eso, porque eso está muy interesante también.
Sí, sí. La realidad es que tenemos toda una plataforma desde hace bastante tiempo atendiendo reclamaciones, y también hemos dispuesto reglamentaciones con relación a la ciberseguridad, porque tú sabes que también el tema de garantizar la integridad, la confidencialidad de las informaciones que se transmiten a través de, es importante para dar esa confianza a los usuarios y promover el comercio electrónico y todas las actividades que son propias de la transformación digital.
Wow.
Entonces, también hemos realizado muchas campañas de información porque es importante, es decir, capacitar, educar a los usuarios y a las prestadoras sobre los derechos. ¿Para qué? Para que los usuarios también sepan realizar decisiones de consumo a partir de informaciones veraces, decisiones informadas. Entonces, eso es otro de los aspectos que me gustaría
claro.
De las labores que hemos venido realizando, sí.
Y perdón por interrumpir, pero en torno a ese tema, porque esto nos llega a todos de manera directa, ¿no? A veces uno no tiene toda la información para tomar decisión sobre qué operador o qué ir, pero en caso de que se sufran algún tipo de cosas que te incomoden, normalmente uno tiende a pensar, bueno, vámonos a Proconsumidor, pero si se puede ir directamente con ustedes en el aspecto de que es un tema que está ligado al tema de las telecomunicaciones, ¿cómo sería eso?
Bueno, mira, está todo establecido en la reglamentación y la realidad, en primer orden te comento que no es una, Proconsumidor no tiene, es decir, la atribución, sino el Indotel.
¡Wow!
¿Por qué? Porque se entiende que esto es un tema que involucra tanto tecnicismo,
claro,
que es mejor que sea resuelto a través de un personal técnico idóneo para atender mucho mejor las consideraciones de los usuarios y también de las prestadoras. Entonces, tenemos esa plataforma de atención a las reclamaciones, pero en primer orden hay que ir primero a la prestadora,
claro,
que provee el servicio al usuario, y luego, claro, entonces se pasa al Indotel a través de los cuerpos colegiados. Son muchas las reclamaciones que se han promovido y que, claro, se han atendido, es decir, es, wow, increíble, y sin haber apoderado los cuerpos colegiados a través de un proceso de mediación que realiza el Indotel antes de apoderar en última instancia al cuerpo colegiado. Pero para acercar un poco a los usuarios, últimamente nosotros hemos establecido una plataforma de atención, una aplicación se ha desarrollado.
¿Y dónde la podemos bajar?
Puede ser descargada. Puede ser
¡qué
descargada!
Maravilla! ¡No lo puedo creer! ¿Y de qué se trata esa aplicación? ¡Uy! Sí, voy a ponerme...
Es una aplicación puede ser descargada a los dispositivos a través, wow, de Google Play, y en Apple Store está la misma. No. Y es para poder verificar los emails, presentar reclamaciones, verificar el estatus de las mismas. Es decir, que una adquisición adicional que tienen los usuarios en ese sentido.
Entonces, y eso es súper importante, porque no todas las organizaciones que regulan dan esta oportunidad de interacción con el usuario inmediato, que somos pues toda la población. Es un servicio que brinda el gobierno de manera muy efectiva. ¡Qué bueno! Voy a bajarla. ¿Cómo se llama la...? Voy a buscarla. Tiene que haber un enlace en la página de internet para poder bajarla.
Para mayor información también en las páginas de Instagram, del Indotel, la página web del Indotel, están las informaciones en ese sentido para facilitar esa descarga. Mira, no quería dejar de mencionar un aspecto importante que está alineado con nuestros objetivos.
Claro, cuéntanos.
Sí, la realidad es que tú sabes que se habla mucho de la transformación digital y las telecomunicaciones es un elemento transversal para lograr esa transformación digital. El gobierno estableció su Agenda Digital 2030, alineada a los objetivos de la OCDE y el ACT 2022. Y se ha encontrado, es decir, se han establecido estrategias y planes a los fines de lograr esos objetivos de transformación digital. Y en ese sentido, nosotros contamos con varias herramientas, como ha sido el de establecer unas licitaciones para lograr la conectividad en diferentes áreas. Particularmente, hablamos de unos 29 municipios.
¡Wow!
Y eso va a impactar grandemente a toda la colectividad de las comunidades que van a ser beneficiadas en ese sentido. También está, nosotros también hemos extendido el programa de Dominicana Conectada con casi 1,100 y pico de puntos Wi-Fi en toda la geografía nacional, a donde se le da acceso a la población que usa los principales espacios públicos como hospitales, escuelas, parques, oficinas públicas, que prestan servicios esenciales, entre otros lugares.
Y la zona colonial me imagino que es uno de ellos, porque yo creo que estuve por ahí sí. Y yo, ¡wow! ¡No lo puedo creer! Y pude acceder y yo dije, ¡no puede ser! ¡Qué maravilla! Todo gratis aquí, el wifi, sin ningún problema. Y sobre todo las personas que vienen, los turistas, que a veces no tienen los planes, pueden acceder de manera gratuita en la zona colonial en algunos espacios.
Eso Catalina, ¿y sabes qué? No solo los turistas, sino muchísima gente, dominicanos que están en el día a día y que tienen esa necesidad de internet. Uno creería que tienen muy buenos planes de contratación con las empresas privadas que ofrecen este servicio, pero no siempre es así. La verdad que cientos de dominicanos tienen la necesidad de utilizar el internet y no siempre lo tienen disponible. Y estos espacios públicos, que de una manera gratuita lo facilitan, les ayudan a vincularse a la economía, a sus actividades, a la sociedad, incluso a la educación. Los felicito por esta iniciativa que permite esa vinculación. Pero, Cata, te tengo una mala noticia.
Sí, ya se nos acabó el tiempo. Lo que pasa es que está tan...
Amiga, pero mira, importante que yo explique que hablé de 20... realmente provincias, las comunidades que van a ser impactadas son 81 y cada 9 provincias de la región sur. Y mira, es importante, yo creo que es importante, quisiera robarme estos minutitos con ustedes, ustedes saben muy bien que no es suficiente lograr conectividad. Es importante capacitar a las personas en las habilidades digitales. Y no solo porque la educación es un elemento trascendental en la disminución de la brecha digital, pues no es solamente conocer el potencial que tiene el usuario con el dominio de las herramientas y sistemas de las TIC, sino también que ellos entiendan que a través del uso de esas tecnologías y de la comunicación, ellos pueden mejorar su vida y pueden eso contribuir a su crecimiento en términos de desarrollo, a su desarrollo en términos de crecimiento.
Claro. Ay, de verdad que muchísimas gracias. Ya desafortunadamente no tenemos más tiempo, pero siempre van a estar las puertas abiertas para Hilda, Patricia Polanco, quien es parte del Consejo Directivo de Indotel, que nos ha traído unas noticias maravillosas y de alguna manera pues vamos a ir rápidamente a acceder a esa aplicación. Y bueno, muchísimas gracias de verdad, Hilda, y hasta la próxima en este segmento Sumemos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora.
Gracias.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos, inversiones. Bueno, señores, llegó el momento de la frase a recordar. Esa cherry.
La cherry del pastel.
Sabemos que el programa no se acaba. Y hoy
Sí, le cedimos
a Santiago, sí, porque queremos, no sé, darle cariño, ya casi a mediados de semana.
Les tengo una mala noticia, hoy la frase a ustedes dos no les va a gustar mucho porque viene alguien que ya falleció. Pero es alguien muy interesante porque ustedes conocen a Sigmund Freud.
Claro que sí.
Ok.
Señor Santiago,
bueno,
yo claro.
Psicóloga, lo he conocido.
Claro.
Bueno,
muy bien.
Freud admiraba muchísimo a este personaje que se llamaba Arthur Schnitzler, quien era un austriaco narrador y dramaturgo. Era médico de profesión y en sus obras mostraba gran interés por el erotismo, la muerte y la psicología, así como también por la crisis social que estaba viviendo Viena. Este señor nos trae una frasecita que yo creo que esta sí les va a gustar. Dice: estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Y así son las inversiones. Hay que estar preparado, hay que estar informado, hay que escuchar sumas, hay que estudiar un poquito más de las finanzas y de nuestras finanzas personales. Hay que saber esperar, hay que ser pacientes, pero especialmente hay que aprovechar el momento adecuado para invertir. Esa es la clave de las finanzas. ¿Y el momento adecuado para invertir cuándo es?
Ahora.
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 Bien, Rosy Miguelina. Con esa buena respuesta despedimos sumas, esperando que ustedes ahora mismo comiencen a ahorrar, ahora mismo comiencen a invertir, ahora mismo comiencen a planificar. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.